Vamos a tener un momento de oración. Oh Dios de los cielos, agradecidos estamos de que tu misericordia nos sostiene y por ella no hemos sido consumidos. Confesamos que no te hemos buscado como debíamos, no te hemos amado como debíamos. Hemos cantado, Cristo, yo te amo y nuestro amor es corto. Perdónanos. Te damos gracias, oh Dios de los cielos, por haber enviado a tu Hijo, que vive haciendo intercesión a favor de nosotros. Te damos gracias por tu Iglesia y hoy nuevamente te suplicamos que tú envíes tu Espíritu y el Espíritu a través de tu palabra nos dé el maná del cielo que necesitamos. Trae reforma bíblica a nuestras almas. Ayúdanos a entender la importancia de este proceso en nuestra vida como Iglesia. Y nosotros hacer como Josías, imitar a este hombre. Te suplicamos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quiero pedirles que busquen en sus Biblias el segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Voy a leer el versículo del 3 al 5. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y subió el rey a la casa del Señor, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes de segundo orden y los guardianes del umbral sacaran del templo del Señor todas las vasijas que se habían hecho para Baal, para la cera, y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, en los campos del Cedrón, y llevó sus cenizas a Betel. Quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. La epístola de Santiago nos habla del peligro de ser meros oidores y no hacedores de la palabra de Dios. El rey Josías es un ejemplo sobresaliente de un hombre que no se conformó con ser un mero oidor de la palabra de Dios. Después de haber oído las palabras del libro de la ley y haberse estremecido por su mensaje, guió a la nación de Judá en un curso de reforma bíblica y cabal. La Escritura dice que antes de él no hubo rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Este hombre buscó conocer al Señor para obedecerle y glorificarle. Él quería andar en una relación correcta con Dios. Quería ser un hombre que pudiera decir, Jehová es mi Salvador. Él es mi Señor. Él, por la gracia de Dios, se entregó a vivir una vida de obediencia fiel, de principio y de conciencia a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Como rey y siervo de Dios, se entregó a purificar su reino de las prácticas idólatras e inmorales tan comunes en Judá. Él no podía como rey ser indiferente a la impiedad, la maldad, la idolatría de su gente. Hemos escuchado las cosas que estos hombres hacían aún en el templo del Señor. Adoraban a dioses paganos, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Más adelante habla que como parte del ritual o de la adoración en el templo había prostitución, hombres con hombres, etc. Josías no sería indiferente a la impiedad, maldad, perversión, corrupción e idolatría de su gente. Dependiendo de la gracia de Dios y la instrucción de la palabra, se entregó a implementar una reforma bíblica en su reino. La reforma es aquella obra del Espíritu de Dios en el corazón que lleva al creyente o a la iglesia a considerar su vida a la luz de las Escrituras para hacer aquellos cambios que conformen su vida a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, dicen las Escrituras, él rasgó sus vestidos, su corazón se afligió, porque él y el pueblo no habían obedecido a Dios. La maldad y el pecado de todos contra el Dios del pacto, contra el único y verdadero Dios, contra un Dios bondadoso, santo y misericordioso. Esto llevó a este hombre a sentir dolor, tristeza y vergüenza. Este hombre tembló ante el juicio que vendría sobre él y sobre su reino por su desobediencia. Ante las palabras de las Escrituras, este rey se arrepintió sincera y profundamente. No resistió la obra del Espíritu de Dios, que a través de las Escrituras y de la palabra le redarguía, llamándole al arrepentimiento. El corazón del rey no se endureció, sino que se enterneció. Esto le llevó a humillarse delante de Dios, a pedir perdón, a implorar la misericordia de Dios, a querer servir a Dios con todas sus fuerzas y todo su corazón. Este espíritu contrito y humilde que tiembla ante la palabra de Dios, Dios lo vio con ojos compasivos y misericordiosos. Y le dijo a Josías, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor, serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a hacer o a traer sobre este lugar. Esta palabra llevó al rey a una determinación mayor de ser fiel a Dios. Él propuso en su corazón servir y obedecer fielmente a Dios todos los días de su vida, sin importarle el costo, el sufrimiento, la adversidad que pudiera padecer. El versículo 3 del capítulo 23 del segundo libro de los Reyes declara que Josías hizo un pacto delante del Señor, y en ese pacto él se comprometió a qué, a andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus testimonios, y esto con todo su corazón, con toda su alma. Observen, Josías hizo un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto, según el testimonio de las Escrituras, es una promesa sellada con juramento. Josías hizo un pacto, y esto es lo que nos dice las Escrituras en lo que respecta a la naturaleza de lo que es un pacto: es una promesa sellada con juramento. Deuteronomio 4, versículo 31, Deuteronomio capítulo 7, versículo 12, Deuteronomio 29, versículos 12 al 14. Josías hizo un pacto, hizo una promesa, la cual selló con un juramento. Él prometió a Dios su lealtad suprema. Josías sería fiel al Señor. Él guardaría los mandamientos del Señor. Esta promesa, estos votos, los selló con un juramento solemne. Ahora, muchas veces se hacen promesas o votos que perduran solo mientras permanecen los sentimientos o las emociones que llevaron a ser dichos votos o dichas promesas. Cuando ese estado de ánimo que les llevó a hacer ese voto o esa promesa desaparece, dejan de cumplir lo que han prometido. Cuando la aflicción o la adversidad o el temor o la pasión que les llevó a hacer esa promesa desaparece, dejan de cumplir lo que habían prometido a Dios. Israel actuó de esa manera. Dios, a través del profeta Oseas, le dice a Efraín y a Judá: ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. Oseas 6:4. Muchas resoluciones, muchas promesas, pero son como la nube matinal y el rocío temprano desaparece. Prometen algo a Dios, pero con el pasar del tiempo, o cuando pasan los temores, o las emociones que les llevaron a hacer la promesa, se olvidan y no cumplen. Josías no actuó de esa manera. Él prometió ser fiel al Señor, es decir, como veremos cuando comencemos a presentar los puntos principales de este sermón, veremos que este hombre hizo un compromiso con Dios, hizo un pacto, prometió. Queridos hermanos, vivimos en una época donde la gente no quiere compromiso. De ahí que las múltiples parejas viven juntas sin casarse. Quieren ser libres para vivir como ellos quieren, sin tener que dar cuentas a Dios. Esa mentalidad, tristemente, la traen a la iglesia. Y tampoco quieren compromiso en la iglesia. Quieren los privilegios, quieren la predicación, quieren a los pastores cuando
los necesitan cuando hay tiempo de aflicción, cuando hay muerte, o como algunos que nunca se aparecen en una iglesia, pero cuando se casan, o cuando quieren casarse, o cuando uno de sus seres queridos muere, ¿dónde está?
Pastor, ¿quiere venir?
¡Pastor, quiere venir! Y así hay muchas personas, no quieren compromiso, quieren vivir como ellos quieren sin tener que responder, ni que nadie les pregunte, ni tener que dar cuentas a nadie. Josías no sería tal hombre.
Queridos hermanos, la iglesia de hoy necesita una reforma en este asunto. Primera Timoteo capítulo 3, Dios dice que en su casa no se puede hacer lo que la gente quiere, como quiere y cuando le sale de la gana. ¡No! Primera Timoteo capítulo 3, versículo 14, nos enseña allí claramente que Dios no quiere que la gente haga las cosas como quiere, que se sientan libres para ser en la iglesia como quieren, que no haya compromiso. No, 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 es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y dice, Pablo a Timoteo, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia tiene una misión importante, ocupa un lugar estratégico en los planes redentores de Dios. La iglesia no puede darse el lujo de hacer lo que quiere hacer, como quiere hacerlo, cuando quiere hacerlo, ni ninguno de sus miembros.
¿Pero qué pasa hoy? No hay compromiso. No hay compromiso, no hay pacto, no hay determinación.
Josías era un hombre que se comprometió. Se comprometió. Hizo pacto. Determinó ser fiel al Señor. Determinó guardar los estatutos, las enseñanzas, los mandamientos de la palabra de Dios. Él, como Daniel, propuso en su corazón ser fiel al Señor. Ser obediente a los mandamientos de Dios. Y se mantuvo firme en aquello que había prometido. Este pasaje bíblico nos enseña que podemos ser fieles a Dios. Que dependiendo de su gracia podemos vivir vidas que agradan a Dios. He aquí un hombre joven. He aquí un hombre joven que a pesar de vivir en medio de un pueblo desleal, infiel, inmoral, mundano y apóstata, sirvió y obedeció fielmente a Dios. Él se mantuvo firme en su determinación, sin importarle el costo, las circunstancias y su propia reputación. Él guardaría la ley de su Dios a pesar de la oposición, a pesar de que esto no era lo que estaba de moda, a pesar de que esto no fuera popular. Y aun cuando la gente le acusara de legalista. Y este hombre joven fue fiel, porque su determinación de cumplir la voluntad de Dios no dependía de su estado de ánimo, de sus emociones, de sus sentimientos, o de un mero temor al castigo o al juicio de Dios, o un asunto de conveniencia. Aunque fuera difícil, aunque miles de cosas lucharan contra él, él no vacilaría en su determinación de cumplir la voluntad de Dios.
no dejaría de cumplir sus votos al Señor, porque su determinación era un asunto de convicción, era un asunto de la disposición profunda de su corazón. Él serviría a Dios fielmente en su generación. Él sería fiel al Señor en su generación. Aunque le llamaran anticuado. No solo esto, sino que él haría todo lo que estuviera a su alcance para guiar a otros en una reforma bíblica. Hoy quiero señalar cinco cosas que forman el fundamento genuino de un verdadero avivamiento religioso que conduce a una reforma bíblica. Quiero señalar cinco cosas que caracterizan una reforma bíblica. La reforma que Josías llevó a cabo en su reino se caracterizó por su extensión, su norma, su resolución, su cabalidad y su pertinencia práctica. Observen que la reforma que Josías llevó a cabo en su reino se caracterizó por su amplia extensión. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 1 y 2, dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y subió el rey a la casa del Señor, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. El rey no fue el único que oyó las palabras del libro de la ley. Él no estuvo conforme con que él solamente oyera lo que la palabra de Dios tenía que decir. Él quería que todo el mundo en su reino conociera lo que declaraba y enseñaba y demandaba la palabra de Dios. Por tanto, no se limitó a reunir a los ancianos de Judá y Jerusalén. Él mandó a reunir a todos los habitantes de su reino, es decir, a toda clase de personas, sacerdotes, profetas, líderes y a los habitantes de su reino desde el menor hasta el mayor. Cuando el texto dice todos los hombres de Judá y Jerusalén, fíjense lo que sigue y explica. Porque esto no significa que todos, sin excepción, estaban presentes en aquel momento cuando se leyeron las Escrituras. Este todos no significa todos sin excepción, sino todos sin distinción. A veces cuando la Biblia usa la palabra todos, no se refiere a cada persona que existe. En muchos lugares de la Escritura la palabra todos se usa figurativamente para referirse a toda clase de persona, sea hombre o mujer, rico o pobre, niño o adulto, esclavo o libre, siervo o señor, o para referirse a personas de diferente trasfondo social. Fíjense que reunió a quién, a los ancianos de Israel. A los sacerdotes, a los profetas, desde el menor hasta el mayor. Toda clase de persona, sí, una gran multitud. Nosotros mismos usamos la palabra todos de esta manera. Cuando hay una celebración en el pueblo como la despedida de años en Central Square, en New York, New York City, mucha gente de todo trasfondo socioeconómico, cultural. Cuando vemos la muchedumbre reunida, decimos, mira, allí estaba todo el mundo. No, porque allí no estabas tú estabas en tu casa. Lo viste en el televisor. Esta declaración no significa que cada persona que habita en la ciudad de Nueva York estaba presente.
Lo que significa es que muchas personas de diferentes trasfondo social, cultural, racial, de diferentes edades, estaban presentes en la celebración. Así sucedió en Judá. Una gran multitud de diferentes clases de personas estaban presentes para oír la palabra de Dios. El rey quería que todos los habitantes de su reino fueran instruidos, fueran informados. Su objetivo era que la conciencia del pueblo, no solo en un sentido colectivo, sino también individual, la conciencia fuera iluminada, afectada, convencida, cautivada y guiada por los mandatos, estatutos, mandamientos y testimonios de la ley del Señor. Él quería que el pueblo entendiera que los cambios que se harían en la nación no eran el producto de sus caprichos, sus ideas, sus invenciones, sus antojos. No era un asunto de algo tradicional o algo contemporáneo. No era un asunto ni aún de su mismo decreto, sino que estos cambios que eran necesarios implementar se llevarían a cabo porque así lo demandaba la palabra de Dios. El rey no buscaba aquello que le convenía, que lo enriquecería. Lo que él quería era cumplir la ley de Dios, honrar a Dios. Y vemos un orden en este proceso de reforma. Primero la palabra ilumina, afecta y viene a gobernar al rey. El rey trata con los sacerdotes y otros líderes sobre lo que ha aprendido de la palabra de Dios, capítulo 22. Después en el capítulo 23 el rey llama a los ancianos, los líderes del pueblo de Judá y los habitantes de su reino para compartir con ellos el contenido de la palabra de Dios. Cuando la luz de la palabra de Dios llega, es importante que afecte y llegue a gobernar primero nuestro propio corazón y nuestra propia vida. El rey llamó a todos. Él quería persuadir a todos. Es importante que el siervo de Dios comparta la palabra con los líderes y que trate de persuadirlos con la palabra para que los cambios que la palabra manda se lleven a cabo con el apoyo y el respaldo de estos líderes. Pero no es suficiente que los líderes conozcan la verdad y sean persuadidos por la verdad. Si va a haber una reforma bíblica, es necesario que el pueblo, toda la iglesia, conozca la verdad, las implicaciones de la verdad y sea afectado por la verdad de la palabra de Dios. Lamentablemente hay pastores que se conforman o se sienten satisfechos cuando han podido persuadir a los líderes con la verdad. Es sabio querer persuadir a los líderes, pero si va a haber una reforma bíblica, es necesario persuadir a la congregación con la verdad. Es necesario que la palabra de Dios se predique y se enseñe para que toda la iglesia se entregue a la reforma. Es importante y necesario que la gente entienda que estos cambios que se introducen en la iglesia no son el producto de los caprichos, de las opiniones, de los sentimientos o de las preferencias personales del pastor o de los líderes, sino que estos cambios o reformas son las cosas que la palabra de Dios demanda. Ejemplo en nuestra iglesia. Al principio de mi llegada aquí, era obvio que habían prácticas y costumbres que no eran bíblicas y tenían que cambiar. Tenían que cambiar no porque el pastor Piñero quería que se cambiaran, sino porque eran costumbres y prácticas que no eran consecuentes o se oponían a lo que la palabra de Dios enseñaba. ¿Y qué hizo el pastor Piñero? No solo trató de ganar la aprobación de los líderes, tuvo que también enseñar a toda la congregación. Por esto, el pastor Piñero se entregó a predicar la palabra de Dios. Tratamos el tema de la suficiencia y preeminencia de la palabra de Dios. Que una iglesia no debía seguir la conveniencia o la tradición por seguir a la tradición. Que una iglesia estaba llamada a seguir la Escritura, a donde la Escritura le llevara, costara lo que costara. No, no queremos ir en contra de la tradición si la tradición es bíblica. Nosotros no queremos ser roca izquierda. Cuando la tradición se opone a lo que la palabra de Dios enseña, debe salir por la ventana. Debe haber una reforma que traiga la práctica bíblica. Pues el pastor Piñero se entregó a predicar por 4 años y vieron ciertos cambios que había que hacer, que se tenían que hacer. Pero después de 4 años, me reuní con la congregación y les dije, bueno, por 4 años ustedes han escuchado lo que yo creo, por lo que yo voy a morir. Ustedes han escuchado lo que yo creo por 4 años. Ahora yo quiero, después que ustedes han oído la voz de Dios o escuchado la palabra, ahora yo quiero saber qué creen ustedes. Era incorrecto para mí seguir aquí como pastor si la mayoría de la iglesia no estaba de acuerdo con lo que yo predicaba o con aquello que yo pensaba era lo que decía la palabra de Dios. Yo no estoy llamado a imponer mi voluntad sobre la conciencia de los hombres, ni mis enseñanzas particulares, ni mis preferencias. Gracias a Dios, Dios siempre nos dio aquí mayoría y después finalmente nos dio unanimidad. La iglesia dijo, nos vamos a someter a las Escrituras. Vamos a hacer lo que Dios dice en su palabra. Y Dios bendijo a esta iglesia. Todo esto que ustedes ven, y todo lo demás que no se puede ver, que el Espíritu de Dios ha hecho, fue porque aquella iglesia dejó la tradición, la conveniencia, y dijo, ¡sola Escritura! Aunque Josías pudo haber hecho un decreto como rey para que todos en su reino hicieran como él había decretado, él no lo hizo. Eso no fue lo primero que él hizo. Lo primero que él hizo fue informar a la gente del contenido de la palabra de Dios. Lo que nos lleva a otra de las características de una reforma bíblica, su norma. No solo su extensión, esto es una reforma para que afecte los líderes como los miembros, como todos en la iglesia. Ah, pero esta reforma sí es bíblica. Tiene una norma. Y no es el decreto, la opinión, los antojos del rey o del pastor o de los líderes, sino de la palabra de Dios. Por esta razón el rey mandó a leer todas las palabras del libro de la ley en la presencia de todo el pueblo. Él quería enseñar al pueblo que los cambios que iban a introducirse en la adoración a Dios no procedían de él. Papi, ¿por qué debemos nosotros celebrar la Pascua? Bueno, pues que el rey Josías, no es asunto del rey Josías,
es que ha dicho Dios en su palabra.
¿Por qué debemos celebrar la Pascua? ¿Por qué debemos celebrarla de esta manera en particular? ¿Por qué debemos hacerlo en este tiempo y no en otro? La respuesta no es porque el rey quiere, sino porque esto es lo que manda Dios en su bendita, sagrada, infalible palabra.
Si una congregación desconoce las razones bíblicas para adorar a Dios como lo hace, no está bien. O si sus prácticas y forma de gobierno se deben a las meras convicciones u opiniones o creencias del pastor o de sus líderes, cuando estos perezcan o no tengan el mismo vigor o no se encuentren presentes en la congregación, ¿qué pasará? Todo esto cambiará muy fácilmente. ¿Por qué hay personas que han dejado los senderos antiguos? Porque desconocen la verdad bíblica. O estas nunca llegan a ser en verdad sus propias convicciones.
No seguimos al pastor, seguimos a Cristo. Eso es lo que nosotros queremos. Este rey determinó que sería fiel. La reforma bíblica se caracteriza por su extensión, por su norma, su extensión. ¡Todo el mundo! Dios lo llama todo el mundo a reforma. Mi amigo, el punto es este. ¿Vas a seguir en un estado de indiferencia, comodidad, o vas a tomar en serio lo que Dios dice en su palabra? Este rey lo tomó en serio. Cuando Dios habla, hay que tomar las cosas en serio. Que Dios bendiga su palabra. Oh Dios y Padre celestial, queremos implorarte que tu Espíritu sea con nosotros. Perdona nuestra indiferencia y frialdad cuando hemos oído aquí palabra tuya y nos hemos olvidado. Perdona a los líderes, a los ministros de esta iglesia, a sus miembros. Oh Padre, en esta generación, cuando nadie quiere comprometerse a nada, que los miembros de esta iglesia, por convicción bíblica y por amor a tu nombre, sean miembros comprometidos. Que nuestra norma de vida, nuestra regla de fe y de práctica, siempre sea tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén.